Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde con un minuto, es el tiempo del centro del país, es viernes, es una tarde bonita en la capital de la República Mexicana. Llovió hoy por la madrugada, llovió fuerte aquí en el centro del país. Seguramente muchos fueron sorprendidos en sus primeras actividades cuando salieron a la calle y vieron ya tan mojada la Ciudad de México y otras partes del centro del país, del área metropolitana del Valle de México. Pues sí, nos amaneció con lluvia y refrescó y puso bonito el cielo, puso bonita esta Ciudad de México, que le hacía falta un poco de limpieza. Y qué bueno que fue a través de la lluvia tan necesaria. Vamos a estar de aquí juntos a las 6 de la tarde con toda la información y por supuesto nos vamos a detener en Nuevo León, todo lo que está pues sucediendo a un lado del caso de Devani, esta jovencita que pues prácticamente 13 días sin saber de su paradero. Por desgracia, el día de ayer nos enteramos ya por la noche y prácticamente en las primeras horas de esta madrugada de este viernes a través de su papá, a través de don Mario, con quien hablamos hace unos días, que el cuerpo localizado en este motel de la carretera que va hacia Laredo, pues es el de Devani. Vamos a estar en ese tema. Han pasado muchas cosas en estas últimas horas y por supuesto nos vamos a detener en ese tema. Estaremos también hablando de lo que está sucediendo en torno a lo que dijo el presidente de la República el día de hoy sobre la reunión que va a establecer con estos artistas no ambientalistas, es lo que se conoce. Estará con los artistas el próximo lunes, lo recibirá en Palacio Nacional para explicar todo lo que está alrededor del Tren Maya. Ahí estaremos. Y por supuesto nos vamos a detener en la inflación. 7.72%. Niveles altísimos, vamos a hablar del tema. Dani Rentería, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Oye, Dani, tenemos boletos para el Puma San Luis. Mañana la Liga Femenil de Fútbol, el Club Universidad, nos regala 4 pases dobles. Es mañana sábado a las 12 en Ciudad Universitaria. ¿Qué te parece para los 4 primeros amigos o amigas que lleguen ahí a Avenida Universidad 1273, de aquí a las 6 de la tarde o mañana en la mañana, si quieren llegar? Ahí vamos a estar la producción de Fórmula Noticias con Jaime Núñez, para que vayan por su boleto doble. Tenemos 4 dobles para que mañana apoyen a las Pumas contra las jugadoras del San Luis, Sedmi Dani.
Correcto, me parece muy buena idea, además de que la Liga Femenil de Fútbol en México es una liga que ha estado creciendo de verdad de manera muy interesante, son partidos muy espectaculares, así que es una muy buena oportunidad y un gran regalazo, un gran detalle, los boletos para ir a ver. Hace unos minutos, cuando faltaba escaso unos segundos para entrar al aire, un sismo no muy fuerte, pero sí sacudió ligeramente el puerto de Acapulco. Me parece que no fue registrado dentro de la alerta sísmica. A las 16:58, este ligero sismo acá en el puerto de Acapulco, aparentemente todo en calma, todo tranquilo.
Qué bueno.
Últimamente se han sentido, fíjate, por la noche estas sacudidas. Se ve que viene la lluvia también ya en cualquier momento. Anoche llovió muy fuerte por Chilpancingo y parte de la autopista, así que tome precauciones si viene para acá en el transcurso de este fin de semana, Jaime.
O si sale, Dani, y termina el periodo vacacional, muchos regresarán a la Ciudad de México, que lo hagan con mucha precaución, ¿no? Abandonan el puerto para sus actividades. Pero qué bueno que lo comentas, mi Dani. Vamos a la pausa y juntos regresaremos 5:05.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:08, es el tiempo del centro del país. Y bueno, pues hoy, desde ayer en la noche, alrededor de las 21:21, la Fiscalía de Nuevo León daba a conocer una información muy importante que tenía que ver con el hallazgo de un cuerpo en una cisterna, en un motel, muy cerca al lugar donde fue vista por última vez Devani Escobar. El padre de esta jovencita de 18 años, que está extraviada desde el pasado 9 de abril, en videos que se dieron a conocer a través de las redes sociales, pues gritaba de lado a lado de la carretera. Una persona le preguntaba qué información tenía y él le decía que le habían informado que habían encontrado ahí un cuerpo. El padre de Devani ya se notaba molesto por lo que estaba ocurriendo y pues sí, también muy consternado por esta situación. Ya en la madrugada, ya en los primeros minutos de este día, el padre de Devani, don Mario Escobar, dijo que su hija estaba muerta, que no sabía qué hacer y que estaba, sí, molesto por haber creído en la fiscalía. Así lo decía.
Mi hija está muerta. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la fiscalía. Repito, en la fiscalía. Los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo. Y exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare por qué desapareció Devani.
Bueno, es lo que dijo el papá de Devani, don Mario Escobar. También señaló que la fiscalía no hizo su trabajo para localizar con vida a su hija.
La fiscalía fue muy hermética. No hizo su chamba. No hizo su chamba. Porque si eso hubiese, de alguna manera, tenido esa información, no estuviéramos aquí. Yo estuviera con mi hija. Y mi esposa también. Y esa persona fue parte de la detonación de todo lo que está pasando.
¿Con la vida está detenido?
No, que porque no hay delito que perseguir, dijo el Rodolfo Salinas. Así me dijo, delante de la Comisión de Búsqueda Nacional, delante de la Comisión de Búsqueda Local, delante de un abogado, delante de mi esposa y delante de mí, y no se vale.
Incluso el padre de Devani, don Mario Escobar, aseguró que existe un video en los que se aprecia que este sujeto, este taxista, encargado de llevar a su pequeña hija, intentó hacerle tocamientos.
Se sube mi hija Devani al taxi de él antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir. Y eso, estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos. Acuso yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto. Porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler.
Bueno, es lo que dijo el padre de Devani. Y hoy este tema fue, pues, también parte de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Veracruz. Incluso participó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, con información que prácticamente se conocía desde ayer por la madrugada. No se aportó ningún dato extra de lo que conocemos. El presidente de la República manifestó su deseo de que esta situación se aclare y de que se pueda ayudar en la investigación, si así se solicita por parte del gobierno de Nuevo León.
Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió. Y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, si lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este asunto correspondería a la Fiscalía General.
Bueno, lo que señaló el presidente hoy por la mañana, veremos qué es lo que decide la fiscalía. El padre de Devani también en algún momento hizo algún comentario sobre esta posibilidad de que exista la atracción por parte de la Fiscalía General de la República. En la línea telefónica se encuentra Ray Elizalde, compañero de Grupo Fórmula, corresponsal de Grupo Fórmula en Nuevo León. Ray, pues mucho se ha hablado, el gobernador de la entidad, Samuel García, ya hizo las primeras declaraciones. La fiscalía iba a tener conferencia de prensa, la pospuso, la postergó, era las 9:00 a.m. Todavía no hay algún comentario oficial. Hay un llamamiento de los colectivos a partir de las 5:00 p.m. para que participen en una marcha. Ray, muchas cosas han sucedido en las últimas horas. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Y es que es una situación que ha venido a detonar la molestia no solo de esta familia que se ve afectada por el grado de inseguridad contra las mujeres, que ya contabilizan hasta el momento 26 que permanecen desaparecidas y lamentablemente continúan apareciendo también mujeres muertas. Te informo que luego que se dio a conocer la muerte de Devani y que en el mismo lugar son sus padres quienes la identifican por la ropa, todavía a la espera de lo que arroje los exámenes de ADN, pues bueno, una terrible situación que viven desde hace muchísimos días. Ya son prácticamente 2 semanas que don Mario y doña Dolores estuvieron ahí sentados a 30 metros de donde estaba el cadáver de su hija. Ellos no se daban cuenta que tras una pared de un motel, ahí estaba ella, supuestamente y según lo que indican las autoridades. Ya el gobernador tuvo una reunión durante este mediodía con el padre de la estudiante de leyes, Devani Susana, indicó que iba a apoyarlos en esta situación de acelerar estos exámenes de ADN, entregárselos para darle el último adiós a esta joven que lamentablemente y a toda vista de la sociedad fue violentada en este mismo sitio, a pesar de algunas cuestiones donde el gobierno ha manifestado que se trataría de un accidente que habría resbalado y caído en esta cisterna, que lamentablemente esta historia no es nada creíble. Te comento que incluso el mismo gobernador acompañó a este matrimonio de maestros hacia el anfiteatro del Hospital Universitario audio donde les dio instrucciones para que le apoyaran de inmediato a este hombre, y también invitó a la fiscalía, a este cuerpo de investigación, para que hiciera las indagatorias correspondientes y tratar de esclarecer esta lamentable muerte. Esta joven que sale un viernes por la noche y el sábado, cuando intentaba regresar a casa, lamentablemente no lo logra. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esta historia. Por el momento la fiscalía no se ha pronunciado, emitió un escueto comunicado donde sí, ni siquiera da a conocer que se trata o se aproxima a la investigación de Devani.
Una tragedia, Ray. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Regresamos contigo más adelante. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Rápidamente voy contigo, César Rojas, previo a la marcha. ¿En dónde te encuentras y cómo va la situación en esta convocatoria que se realiza, César? Te encuentras también en Nuevo León. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, a unos cuantos minutos que comienza esta marcha por parte de los colectivos feministas aquí en el estado de Nuevo León. Se tiene pactado que a las 5:30 de la tarde, aquí a las afueras de la Secretaría de Justicia de Nuevo León, varios colectivos feministas comiencen una protesta frente a las oficinas que se encuentran en la avenida Morones Prieto, muy cerca del centro de Monterrey. Ya después de que hagan un pronunciamiento, pues recorrerán parte de las calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad. Se tiene pactado, organizado por parte de estos grupos feministas, pues llegar hasta el Palacio de Gobierno para dar un pronunciamiento también ahí en este punto de la Macroplaza, del centro de Monterrey. Y hay que recordar que pues esta no es la primera ocasión que tanto colectivos en defensa del respeto a los derechos de la mujer y grupos de búsqueda de personas desaparecidas, pues se hagan sí, ese tipo de manifestaciones. Recordemos que fue también el pasado 10 de abril cuando se registró una manifestación similar, y también bueno, se registraron actos de vandalismo, sobre todo en Palacio de Gobierno, donde bueno, inclusive fue incendiada una de las puertas
claro,
del Palacio de Cantera.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Ray. Regresamos contigo en cuanto inicie la marcha y esta convocatoria que se realizó hace unos minutos. Cuídate mucho, César. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta pronto, buenas tardes. Y es que hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo. Tan solo en las últimas 2 semanas, allá en Nuevo León, 7 mujeres siguen desaparecidas. Una de ellas fue localizada muerta. De ese es el tamaño de la tragedia que se está viviendo en aquella región del país. En el periodo del 9 de abril al 21, donde transcurrió todo lo que ocurrió alrededor de Devani Escobar, 7 mujeres hasta este momento siguen desaparecidas. Una, por desgracia, fue localizada sin vida. De las 6 restantes, no tenemos absolutamente nada de información. Lo que sucede en el país en este 2022. Abril. La pausa. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
5:22 es el tiempo del centro del país. Regreso hasta Nuevo León. Angélica Orozco, ella es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidos en Nuevo León. Angélica, primero un saludo, un abrazo solidario. ¿Qué viene para las próximas horas y cuál es el primer comentario y este sentir de lo que ocurrió con Devani, de lo que nos enteramos pues ayer ya muy noche, hoy en los primeros minutos de este viernes? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por el espacio. Pues sobre lo que comentas, desde las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, estamos totalmente indignadas, nos parece totalmente reprobable este actuar de la Fiscalía. Sin embargo, esto no es nuevo, este actuar tan deficiente lo hemos visto una y otra vez a través de los años. Ya llevamos más de 10 años organizadas, y vemos que lamentablemente las instituciones, las leyes, todo lo que por lo que las familias se han luchado para que por fin se les busque y se les localice a todas las personas desaparecidas, siguen sin funcionar, porque siguen los mismos funcionarios ocupando puestos clave de seguridad, de procuración de justicia y de búsqueda, y por lo tanto siguen repitiendo las mismas malas prácticas.
Angélica, ¿cuáles serían estas malas prácticas? Veíamos también al propio padre de Devani, por ejemplo, familiares, seguramente ustedes también le ponen sobre la mesa a la fiscalía, trabajo que no es su trabajo, familiares que se ponen a escarbar, a buscar, a investigar, a ponerse en peligro incluso, y la fiscalía en muchas ocasiones desestima, no los escucha. Por ahí va la crítica, a esa crítica nos referimos.
Sí, pues por una parte es esta no debida diligencia que tienen en la investigación y en la búsqueda, que dejan la responsabilidad y la carga de investigar y de buscar a las propias familias son las que tienen que estarles llevando la información y teniendo que salir a buscar, como nosotras lo hemos hecho desde el 2015, que tuvimos que salir a campo y hacemos nuestras búsquedas ciudadanas por estas deficiencias de las autoridades. Pero por otro lado, y que desde ahí parte todo, es este discurso que han manejado las instituciones, los que encabezan las instituciones, como es el fiscal general, la comisión de búsqueda, el secretario de seguridad, donde minimizan este terrible delito, minimizan el contexto de inseguridad en el que vivimos y revictimizan a las víctimas o las estigmatizan. Entonces, esto lo único que ha generado es minimizar justamente este terrible delito, que la sociedad esté ajena, que piense que no le va a suceder. Sin embargo, sí nos sucede y todos y todas estamos expuestas a que nos puedan desaparecer ante estas terribles condiciones de inseguridad, de violencia y de impunidad. La misma ONU en su reciente informe menciona que en México casi hay un total de impunidad, prevalecen estas mismas condiciones que son las que han permitido que las personas que han sido desaparecidas en años anteriores no sean localizadas y que nos continúen desapareciendo.
Estamos platicando con Angélica Orozco, y es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Angélica, ¿se han reunido en estos días, este día, con el gobernador Samuel García?
Nosotras no nos hemos reunido con él en ninguna ocasión. Cuando inició su gobierno, nos reunimos con el secretario general de gobierno, le entregamos una propuesta de una declaratoria emergente para enfrentar la crisis de desapariciones y de derechos humanos que se vive en Nuevo León, con 30 acciones puntuales. Sin embargo, no le dieron seguimiento o no hemos tenido alguna respuesta respecto a eso. Ahora vemos que sale con una respuesta de crear un grupo de apoyo de policías. Sin embargo, vemos que es una respuesta que da solamente por esta presión ciudadana que se ha hecho a través de las manifestaciones de las redes sociales, y quizá un poco, o más bien quizá, para limpiar solamente su imagen y no atender las causas de fondo como debería de ser.
Leo una nota en Animal Político que firma Marcela Nochebuena. Dice, del periodo que va del sábado 9 de abril al jueves 21, durante el cual transcurrió la búsqueda de Devani Escobar, 7 mujeres permanecieron desaparecidas en Nuevo León y siguen en esa situación. De ellas, 6 son menores de edad, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas. En tanto, una mujer más fue localizada muerta después de haber sido reportada como desaparecida. Angélica.
Sí, pues así es. Nos continúan desapareciendo y nos continúan asesinando Nuevo León ante estas condiciones de inseguridad y de impunidad y de negar este terrible delito que siguen prevaleciendo en el estado. Y mientras no lo reconozcan, ¿cómo lo van a enfrentar? Es como una enfermedad, necesitas saber qué diagnóstico tienes para poder enfrentarlo. Mientras sigan negándolo, como desde hace más de 10 años, vamos a seguir repitiendo la misma historia como hasta ahora. Ayer que veíamos al padre de Devani dando estas declaraciones de todas las irregularidades, o de algunas más bien de las irregularidades que cometió la fiscalía, nos espejamos porque nosotras en todos estos años nos hemos encontrado con lo mismo y seguimos acompañando a familiares de casos recientes y es lo mismo. Hay casos donde ni siquiera cuentan con la fotografía en el expediente después de 4 meses de que la persona estuvo desaparecida. Entonces, es una serie de irregularidades, de deficiencias que continúan cometiéndolas porque pueden, porque hay impunidad, porque los servidores públicos que fallaron en el pasado no han tenido ninguna amonestación, ninguna repercusión, y a los altos funcionarios solamente los han cambiado de puesto. Entonces, por eso mismo pueden seguir desapareciéndonos y asesinando a Nuevo León.
Y a todas luces, una fiscalía que está pues superada y sobrepasada por la cantidad de casos. Hoy, al menos, vemos que en estos 13 días, 7 jóvenes han desaparecido. 7. Imagínate lo que puede ocurrir si no tienes la capacidad, si no tienes los recursos y todo lo que sucede cuando pues un delito con estas características pues se establece en este caso como es en Nuevo León. Angélica Orozco, muchas gracias. ¿Participarán ustedes en la marcha que está a punto de iniciar en la entidad?
Sí, así es. Hay dos movilizaciones. Una es la marcha y otra es otra movilización por una de las mujeres desaparecidas, que es Yolanda Martínez Cadena. Entonces okay. Nos vamos a estar ahí dividiendo, pero vamos a estar presentes.
Angélica, muchas gracias.
A la ciudadanía que se sume.
Y un abrazo solidario desde la Ciudad de México y bueno, pues muy pendiente de esto que es una noticia que surge en el estado de Nuevo León, en la periferia de la capital, en Monterrey, pues se convierte en una noticia nacional y no es para menos por la indignación que causa y bueno, pues también no todo lo que está alrededor de este delito en nuestro país. Angélica, muchas gracias. Cuídese mucho.
Igualmente. Muchas gracias.
Hasta pronto. Es Angélica Orozco. Ella es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Y en otros temas, a las 5:29, hoy el presidente de la República, como esta semana lo ha comentado, sobre el Tren Maya, lo que está alrededor del Tren Maya y de esta reunión que se estaría llevando a cabo ya el próximo lunes, ya puso fecha, hora todavía no, así lo dijo desde Veracruz.
¿Están dispuestos a ir el lunes, presidente?
Sí, los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor, por eso quiero que estén ellos y que yo les explique.
En la línea telefónica se encuentra Jero Medina, él es actor y él está también convocado a esta reunión del próximo lunes. Estuvo también en la selva. Nos tienes datos importantes porque conoces de viva voz lo que está sucediendo en la selva. Jero, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias, mucho gusto, un abrazo.
¿Ya tienes claro cómo va a estar la dinámica de la reunión? ¿Asistirás el próximo lunes a Palacio Nacional?
Sí, así es, sí voy a asistir. Asistiremos otras personas también. Y vamos en conjunto de los expertos. Los expertos son los que tienen las llaves del conocimiento de todo lo que está pasando ahí. Como bien dices, pues nosotros hemos visto la zona, la hemos caminado y hemos visto claramente el daño, la fragilidad en la que se encuentran todos esos ecosistemas, el agua, las cuevas, los cenotes, el acuífero. Los expertos son los que nos han enseñado a nosotros, a los artistas. Uh-huh. Los artistas somos los megáfonos de esta causa. Así fue como nació el movimiento por los locales buscando a los expertos buscando una manera de que esta voz se escuchara y entonces pues fuimos nosotros los que pudimos hacer que eso sucediera, ¿no? Claro. Entonces, pues funcionó y entonces ahora, la plática se va a hacer pues con los expertos porque con ellos es con los que se tiene que lidiar y explicar, ¿no? Que es como lo que quiere hacer el presidente.
Aunque el presidente dice que él no tendrá asesores, él quiere escucharlos a ustedes. ¿Cómo sensibilizar al presidente de lo que está sucediendo en la selva, Jero?
Pues yo creo que, pues para empezar, nosotros no estamos tratando de oponernos a nada, o sea, no estamos...
A la obra, lo entiendo.
No estamos oponiendo la obra, ¿no? Estamos oponiendo el tramo que se está haciendo porque se empujó por los hoteleros españoles que no querían ceder sus 20 metros, ¿no? Uh-huh. Para poner las vías del tren. Entonces, yo creo que nosotros estamos tratando de acercarnos a él para unirnos porque separarnos no nos va a servir de nada. Entonces, no estamos tratando de oponernos y tenemos a los expertos, tenemos el conocimiento y queremos, pues, idealmente, pues, trabajar en equipo, ¿no? Y que nos escuchen. No vamos a ir a atacar, no vamos a decir nada
de lo que tampoco.
Vamos. No vamos a confrontar. Somos unos individuos preocupados, amantes de la naturaleza, del medio ambiente, que además es un tema... de una crisis mundial inminente desarrollándose a una gran escala en el mundo. Y tenemos que defender el agua. El agua que existe en esa zona es de las últimas grandes reservas de agua que nos quedan realmente. ya empiezan a haber sequías, en Nuevo León hay sequía, y tenemos aquí en Quintana Roo las cuevas más grandes del mundo,
claro,
con un acuífero formado por eventos catastróficos en el planeta, ¿no? Y es, hay que defenderlo. Nuestro progreso, nosotros no nos estamos oponiendo al progreso. Claro.
Jero, no, ¿me permites brincar el corte comercial, dime, que entra de manera automática y regresar contigo para seguir platicando,
claro,
y redondear esta idea que es muy importante? Además, hoy es el Día de la Tierra, hay que también resaltar todo eso que está ocurriendo. Y lo que bien comentas, ser responsables con nuestro entorno. Vaya que padecemos los excesos que hemos cometido como humanidad. Vamos a la pausa y seguimos platicando con Jero Medina. Las 5:35, volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5:37, 5:37 es el tiempo del centro del país. Estábamos platicando con Jero Medina, con quien estará el próximo lunes en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de personas que han levantado la voz, más allá de como una protesta, lo piden primero ser escuchados, segundo, que se entienda cuál es la preocupación que tienen ellos y que ellos son ese vehículo de muchas personas que se verán afectadas, personas y fauna y flora y todo lo que está en esa zona de la Riviera Maya, particularmente de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, por la construcción del Tren Maya y de ese tramo 5. Jero, nos decías, ¿tienes ya contemplado cómo se va a llevar a cabo la reunión? ¿Ya se han puesto en contacto con ustedes por parte de Presidencia para la logística de la misma?
No, hemos recibido nada. Nosotros pues todavía también estamos tratando de aterrizar nuestro camino. Realmente esperamos que sea un encuentro constructivo, respetuoso, donde se puedan escuchar ambas partes. Yo creo, o sea, lo que nosotros hemos pedido desde el primer día es, y no lo hemos cambiado, es pedimos escuchar a los expertos y pedimos escuchar a las personas, a los locales que también están siendo afectados, porque pues tampoco es que digamos que el tren está conectando a las comunidades, ¿no? Está viajando de puntos, de epicentros de gente pues grandes, Cancún, Tulum, y todo eso. Entonces, pues, y las medidas, y que se tomen las medidas, ambientales para que sea un buen proyecto. Si no se toman las medidas ambientales, entonces va a haber una catástrofe, tristemente. Pero va a haber una catástrofe ahí, perdón.
En un lugar de por sí ya sobreexplotado, ¿no? Por el sector turístico, por todo lo que ha ocurrido durante los últimos años, ¿no?
Ahí. Exactamente, ya existe. En los últimos 20, 30 años se ha dado un boom de turismo en esa zona que le ha faltado la estructura para sostener todo. Entonces, pues se está dañando el arrecife, se están muriendo los corales, el agua ya no va a ser cristalina, los cenotes, ¿no? Y bueno, entonces todavía vamos a meterle una carga de un tren en donde para construirlo quieren dinamitar cuevas, quieren rellenar cemento, pilotes, que no, o sea, no va a funcionar. Entonces, esa es la preocupación, claro, de que si sucede una catástrofe, entonces se pierda la vida, literalmente. Se pierdan las especies, se pierda el agua potable, ese agua potable es lo que le da agua a todos, a cada ser vivo que existe en esa zona, para eso es. Entonces, si dañamos eso, si se cae un tren con 500 millones de litros de gasolina en un acuífero, pues estamos en muy serios problemas, ¿no? Entonces, estamos tratando de evitar eso, queremos llegar al punto en donde podamos tener este progreso que es necesario en esa zona, sí, se reconoce, lo es, pero que se haga bien, para que sea sustentable, que se pueda sostener, claro, y que se pueda aprovechar. Entonces, para eso es realmente pues la preocupación.
Para, ¿no?, eso piden la reunión y para eso piden, sí, ser escuchados.
Eso es todo. No queremos pelear, no nos estamos oponiendo. Nadie nos está pagando. O sea, nadie. Esto es absolutamente todo del corazón y del amor por algo que es muy importante, ¿no? El medio ambiente, claro, es la vida de todos, ¿no?
Pues, Jero, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir. Permítenos regresar el próximo lunes, si nos regalas unos minutos, para que nos comentes, sí, cómo les fue en la reunión. ¿Te parece?
Claro, sí, claro que sí. Sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, Jero. Te abrazo, te deseo mucho éxito y esperemos que sean escuchados por el presidente. Cuídate mucho. Abrazo.
Esperemos, abrazos. Gracias.
Cuídate. Es Jero Medina, él es actor, él es parte de este grupo, de este colectivo de Sélvame del Tren. Y bueno, pues veremos. Y deseamos que tengan suerte y que sean escuchados y que sea propositiva esta reunión que se va a celebrar el próximo lunes en Palacio Nacional. Y no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en temas económicos. Hoy conocimos por parte del INEGI la inflación, 7.72%. Qué gusto poder saludar y platicar con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, enorme gusto saludarte. Te vi en Acapulco. Por fin nos pudimos ver a Valeria. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto oírte. ¿Cómo estás?
Muy bien, querida Valeria, pero preocupado. Veíamos y escuchábamos el día de ayer a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, en su comparecencia en comisiones en el Senado, que la inflación va a seguir así hasta mínimo la mitad del próximo año. ¿Qué hacer, Valeria? ¿Qué hacer?
Pues todo parece indicar que sí, que va a seguir así, que las cosas van a estar cada vez más complicadas. Con el dato que salió hoy, la verdad es que yo me quedo bien preocupada por una gran razón en particular, que es que esta inflación, que hay que decirlo, fue 7.72% durante la primera quincena de abril, únicamente la primera quincena de abril, claro, es una comparación anual. Lo que más presionó al alza este incremento en los precios viene por el incremento en los precios de los alimentos. Lo que es bien impresionante es ver cómo subió el precio de las frutas y verduras, que las frutas y verduras, por ejemplo, subieron en un año 17.26%. Los pecuarios, la carne de cerdo, carne de res, subieron 13.68%.
Que no es la proteína cuando comemos, ¿verdad?
Es la proteína. Los alimentos procesados en este gran grupo que es alimentos, bebidas y tabaco subieron 10.68%. Es decir, tenemos la inflación general, que es muy alta, que es 7.72, no se nos olvide que es muy alta, es la más alta desde la segunda quincena de enero de 2001. O sea, sí estamos ya 21 años, es la inflación más alta en un periodo bien largo, pero cuando vemos los detalles de esta inflación y vemos el incremento en los alimentos, Jaime, es donde verdaderamente dices, híjole, esto se va a complicar cada vez más, porque evidentemente, ¿quién le dedica más porcentaje de su ingreso a los alimentos? Pues aquellos deciles más bajos de ingreso poblacional. Claro. Entonces, yo creo que estamos viendo un fenómeno muy complicado para la sociedad, para el grupo más pobre de este país.
Sí, Valeria, y además, pues estamos, o podemos estar, ante lo que dijo el presidente hace unas semanas. Esta idea que tiene de crear un control de precios que a nadie le podría convenir. Vaya, no hay herramientas más allá para sostener o detener esa inflación que las que tenemos a través del Banco de México y la tasa de inflación, si no, corrígeme. Pero esta idea de quererse meter al control de precios tampoco puede ser un buen camino, porque lo hemos visto que no funciona en el mediano y largo plazo, Valeria.
Yo creo que tocas el tema más rístido que quizás sea el elefante en la sala, ¿no? Que nadie quiere decirlo con todas sus letras, porque la verdad es que sí nos da temor un control de precios. Pero ya estamos viendo un control de precios en la gasolina, ya estamos viendo subsidios importantes en las tortillas para tratar de mantener el precio bajo cierto tipo de control. Yo creo que la inflación es una variable que tiene al presidente muy preocupado, porque eso sí sabe. Mira, Jaime, cuando hablamos del PIB, de la inversión, pues mucha gente dice, ¿y a mí qué más me da, no? Mientras mi vida diaria siga más o menos parecida, ¿a mí qué más me da? Pero la inflación es un fenómeno que vivimos todos y que le pega más a la población de menores ingresos. Es una variable que tiene el presidente verdaderamente preocupado, pero esta preocupación no necesariamente termina bien, ¿sabes? Porque las herramientas que tenemos para controlar, entre comillas, la inflación, pues por un lado es la tasa de interés, pero cuando el fenómeno es de oferta, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues las medidas que se pueden hacer tienen resultados en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Que es básicamente Exacto. incrementar la oferta. Y si caemos en la tentación de controlar precios, híjole, Jaime, eso sí es un escenario que no quisiera, al que no quisiera que llegara como país.
¿Ante qué estamos? ¿La decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, qué será? ¿50 puntos bases nuevamente?
Seguramente vienen otros 50 puntos base. Vamos a ir, yo creo que ya en línea con la Fed y las decisiones de la política monetaria de la Reserva Federal, porque además hay otra preocupación, que es el tipo de cambio. Van a tener que ir de la mano porque si no van a perder ese diferencial y en ese momento el tipo de cambio va a empezar pues a pasarle cierta factura y esa es otra variable que sí le preocupa al presidente, curiosamente, ¿no? El tipo de cambio es una variable que lo tiene siempre muy preocupado y eventualmente ese tipo de cambio se traslapa también a inflación. Entonces yo creo que estamos en un escenario bien complicado para la Junta de Gobierno de Banco de México, pero bien complicado también en materia nacional, porque la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para hacer Exacto. que las tortillas, las frutas, los granos sean más baratos cuando tienes el conflicto, bueno, la guerra en Rusia y Ucrania, uh-huh. en Ucrania, esta guerra terrible, pero además tienes todos estos barcos completamente detenidos en la costa de China, y eso pues lo único que va a hacer es presionar todavía más la inflación los siguientes 2-3 meses. Yo creo que estamos en un escenario bien complicado donde la única herramienta que tiene Banco de México es la tasa de interés, pero que va a ser muy difícil que tenga resultados en el plazo que a todos nos gustaría ver.
Valeria, eso que más, y es muy importante, nos pega duro en la canasta básica, en nuestro súper, ¿qué debemos hacer, Valeria? ¿Qué debe hacer el ama de casa? ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Qué debe hacer el papá, el jefe de familia? ¿Qué debemos hacer, Valeria? ¿Ser más prudentes con nuestro gasto? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, con nuestras tarjetas de crédito? ¿Liquidarlas? ¿No debemos comprar a meses sin intereses? ¿En dónde
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el crédito. Hay que tener okay. mucho cuidado con el crédito y con los paquetes, los programas de crédito que tengamos, ¿no? O sea, tener mucha claridad si tenemos tasa fija, tasa variable, las condiciones contractuales de cualquier crédito que tengamos. Por supuesto, no vivir de las tasas de interés de las tarjetas, porque las tarjetas de crédito ya sabemos que son las que tienen la tasa de interés más alta y todos sabemos que eso se hace una bola de nieve. Si vamos pagando únicamente el mínimo, entre comillas, pues ese mínimo solo ocasiona bolas de nieve que se hacen verdaderamente impagables. Lo que es bien difícil, Jaime, es que como la inflación se está concentrando en bienes de consumo, la gente tiene pocas opciones para sustituir, porque claro, puedes hacer sustitución entre bienes, puedes dejar de comprar manzanas uh-huh. y comprar peras, pero cuando tienes todo de forma muy similar con incrementos, pues la gente lo que va a acabar haciendo es sustituir unos bienes de consumo por otros. Vas a acabar sustituyendo comida, alimentos de cierta calidad por alimentos de una calidad más baja y de un precio menor. Yo creo que la cosa está bien delicada, pero por supuesto, pues no hay mucho que podamos hacer. Eso es lo más preocupante. No va a haber demasiadas opciones. Yo creo que hay que cuidarnos de los gastos superfluos, hay que cuidarnos uh-huh. de endeudarnos demasiado, de las tarjetas de crédito. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Pero al mismo tiempo, la situación de cómo sustituir consumo se va a complicar.
Híjole, pues qué panorama. Valeria, muchas gracias por estos minutos. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho.
Igual, Jaime, qué gusto platicar contigo.
Igual, gracias. Es Valeria Moy. Ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Deportes con Dani Rentería.
Cerramos la semana en blanco, mi querido Dani. ¿Cómo te va?
Muy bien, Jaime, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Qué bien cerrar así, justamente. Muy bonito, se escucha muy bonito y se agradece. Oye, ya que hablabas de regalar boletos para el Puma San Luis, entonces son 4, ¿verdad?
Cuatro dobles están ahorita en las instalaciones de Avenida Universidad 1273, hasta las 6 de la tarde. Si no llegan, mañana en la mañanita regresamos a eso y es el día de mañana a las 12. El partido de fútbol, sí, Pumas contra San Luis, que traen un nivelazo. los equipos de fútbol femenil, la liga está agarrando un gran nivel y es en Ciudad Universitaria mañana. Si no tienen plan, si ya están concluyendo sus vacaciones y dicen, oye, ¿qué hacemos el fin de semana? Pues ahí está Ciudad Universitaria, uno de los estadios más hermosos que tiene el país histórico. Pueden ir, darse una vuelta y luego salir, dar una vuelta y paseo por el Pedregal y después lo que decidan.
Exactamente, sí, porque sí será un gran partido. Pumas contra San Luis, justamente a las 12 del día el sábado. Tenemos también otro, aprovechando, damos toda la jornada de la Liga Femenil. Atlas contra Guadalajara, también a las 12 del día, ya en la Perla Tapatía. Y ya para el domingo, Mazatlán contra Tijuana. Y el lunes, que es generalmente cuando se descargan todos los partidos de la Liga Femenil, pues está León Toluca, Santos Juárez, América Pachuca y Monterrey Tigres. También habrá actividad en la Liga de Expansión, ya la ronda de los cuartos de final, con Alebrijes contra Cimarrones, Leones Negros contra Atlante, Toros contra Cancún y Morelia contra Mineros. Así la jornada también en la Liga de Expansión, ya en su ronda de cuartos de final. Y en la Liga MX empieza este día con dos partidos: Puebla contra Necaxa a las 7 de la noche, Juárez contra Mazatlán también a las 7 de la noche. Y para el sábado, Pachuca contra Monterrey, Tigres contra América, partidazo el día de mañana. Veremos entonces a los Tigres de Miguel Herrera enfrentando a sus Águilas de el América, porque sí, de verdad, su corazoncito me parece que sigue ahí en Cuapa, el de el Piojo Herrera. Guadalajara contra Pumas, también partidazo allá en Jalisco. Veremos también al equipo de los Pumas, que va a jugar también, desde luego, la final de la Conca Champions. Toluca contra Atlas el domingo, Cruz Azul San Luis, Santos León y Tijuana contra Querétaro, los partidos de esta Liga MX en su jornada 16. Anoche terminó la jornada 15 con el Querétaro, que pierde en casa 1-0 con el Cruz Azul. Cruz Azul entonces gana allá en el Corregidora de Querétaro, y es que se está apretando mucho ya esta Liga MX, porque hay que darle paso al siguiente torneo y luego a la Copa del Mundo. Bueno, comentarles también acerca de la Fórmula 1, accidentada sesión de clasificación para el Gran Premio de Imola. El mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el séptimo lugar. Sainz, Russell y Hamilton no avanzan a la tercera ronda de calificación y quedan en el 11 y 14 respectivamente. Una jornada caótica esta que se corrió, con 5 banderas rojas, con toda la lluvia que cayó, y eso dificultó mucho el accionar de los pilotos, de tal manera que no fue una muy buena sesión, decía Sergio Checo Pérez, para su causa. Terminó en el séptimo lugar, esperaremos entonces ya la carrera. Así que así las cosas en la Fórmula 1 este fin de semana, que será mucho, muy interesante. Jaime, por lo más relevante de las noticias deportivas.
Muchas gracias, Dani, regreso contigo en unos segundos.
Sí, señor.
Porque vamos a ir directamente de nuevo hasta Monterrey, Nuevo León. Allá se encuentra César Rojas, previo a este inicio de la marcha. César, convocatoria de grupos feministas y grupos de la sociedad civil exigen justicia por Devani y por lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas allá en la entidad. César, ¿qué ha ocurrido en estas últimas horas, en estos últimos minutos? Buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nueva cuenta. Así es, en estos hace algunos momentos, poco a poco han arribado las primeras jóvenes a las afueras de la Fiscalía de Justicia aquí del estado, en la avenida Morones Prieto, muy cerca del centro de Monterrey, donde en unos momentos más comenzará una marcha para exigir justicia por los casos de desapariciones y feminicidios aquí en el estado. Se encuentran reunidas en lo que es la explanada del multimodal del puente Zaragoza, para que de ahí iniciar la protesta, la manifestación hacia calles y avenidas del centro de Monterrey. Se espera que poco a poco lleguen más jóvenes al lugar para marchar desde este punto hasta el Palacio de Gobierno, donde realizarán un pronunciamiento. Poco a poco han ido llegando más jóvenes, más colectivos feministas, a través del transporte público, a través del metro. Ya se encuentra montado un operativo por parte del Tránsito de Monterrey, así como también de la Policía Municipal, para ir resguardando parte de la marcha por los principales puntos del centro de Monterrey, y sobre todo también los negocios del primer cuadro de la ciudad han colocado algunas vallas para tratar de que no se registren, que no salgan dañados tanto en cuanto a los actos de vandalismo que se han registrado anteriormente. También cabe destacar que inclusive hoy por la mañana uno de los colectivos feministas acudieron al Palacio de Gobierno para tratar a llegar a un acuerdo también con las corporaciones de seguridad y tratar de que no se genere violencia también tanto con los elementos policíacos como ha ocurrido en anteriores ocasiones, Jaime.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a estar muy al pendiente del reporte y de la crónica de esta marcha y de esta exigencia de justicia por parte de estos colectivos. César, gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Hasta pronto. Y bueno, pues quédense en Grupo Fórmula. Vamos a tener mucha información de lo que se esté generando allá en Nuevo León, los últimos datos de la investigación al tanto y esperando que la propia fiscalía de la entidad salga y diga la versión, lo que tiene de investigación y qué es lo que puede aportar de esto que ocurrió en el caso de Devani allá en Nuevo León. Vamos a terminar con este espacio informativo. Muchas gracias, Dani. Nos escuchamos y nos vemos el fin de semana.
Sí, señor. El domingo a las 7 de la mañana. Ahí estaremos en Telefórmula y también en el 103.3. Y mañana yo te escucho y te veo también en Telefórmula y en el 100.3.3.
Exactamente, mi Dani. 103.3, 970 de AM. Mañana de 7 a 10 de la mañana y el próximo domingo de 7 a 10. Quédense con eso, Susana Uresti. A las 7, el doctor Curcio. Nosotros juntos ya. La comadre Paola Rojas aquí el próximo lunes a las 5 de la tarde, todos juntos en Grupo Fórmula.